felicitarte por el nombramiento, que no hace mucho que se produjo, pero que también vino acompañado con un nombramiento en el mismo decreto, creo, de una viceconsejera que hoy hemos hablado de ella aquí como una gran profesional del ámbito de la transición ecológica y que ha recibido una formación importante en los últimos tiempos, precisamente ayudada o subvencionada por el fondo de la Comunidad Europea, con lo cual tenemos la garantía de que la que tienes por encima tuya es tan cualificada como tú o incluso más.
Sí, efectivamente. Bueno, muchas gracias por las felicitaciones. Como todo el mundo sabe, bueno, este ha sido un paso que me ha costado darlo, pero que finalmente, bueno, pues he decidido que tiene que ser así. Ha sido en una consejería que, bueno, pues que va a gestionar algo que me apasiona, que es el medio ambiente, en la Consejería de Transición Ecológica y Energía, y como bien has dicho, dentro de un equipo en el que hay grandes profesionales. Está dirigido, creo que por el mejor consejero que podríamos tener en este momento, que es Mariano Hernández Zapata, que fue presidente del Cabildo de La Palma durante uno de los procesos más destructivos de la isla, que fue la erupción del volcán, y que además es un hombre que sabe, aparte de tener esa experiencia vital, brutal, sabe de rodearse de los mejores. Y no lo digo por mí, lo digo precisamente por el resto de compañeros que forman parte de la dirección de esa consejería. Como bien apuntaba, la viceconsejera, Julieta Schallinger, es una profesional del sector de la energía, es una docente de la Universidad de La Laguna y una investigadora de prestigio en esta materia. No ha estado vinculada al Partido Popular, viene de la calle, y yo creo que esto dice mucho de lo que quiere el Partido Popular para
no
la gestión.
No es militante del Partido Popular.
No es militante del Partido Popular. Creo que, vamos, Julieta tiene una solvencia más que demostrada. Prueba de ello es que forma parte de muchos comités asesores en materia de energía. Incluso en un momento determinado ha llegado a asesorar a la Comisión Europea. Y creo que va a jugar un papel importantísimo en cambiar lo que está sucediendo en Canarias, en la transición ecológica en general, pero en materia energética en particular. Porque es una mujer que además tiene los pies en el suelo. Y además es una mujer que sabe cómo tenemos que hacer las cosas para dar ese cambio, para dejarnos de...
Para que sea efectivo, ¿no?
Efectivamente, okay. Dejarnos de legislar, dejarnos de crear herramientas a largo plazo, herramientas que están llenas de declaraciones de intenciones, pero que no se ve en absolutamente nada. Creo que en este caso Julieta va a desempeñar un papel importantísimo para Canarias, para Tarifa y para el Puerto de la Cruz también, por supuesto. Y además de Julieta también, pues hay otros dos directores generales que nos acompañan en este mandato, que también son dos grandes profesionales. En este caso, por un lado tenemos a Miguel Ángel Morcuende, que es el director general de Espacios Naturales Espacios Naturales y Biodiversidad, perdón. Miguel Ángel es un profesional.
Técnico, profesional y
un profesional de más que reconocido prestigio dentro de Canarias en el ámbito ambiental y forestal, y bueno, pues Miguel Ángel va a aportar muchísimo. Tanto es así que Miguel Ángel se ha reenganchado una vez estaba jubilado y ha decidido dar el paso para también trabajar en la línea establecida por el gobierno de Canarias y por el consejero Mariano Hernández Zapata. Y también está otro profesional, Alberto Hernández, que es también es ingeniero de caminos en este caso, un hombre que ha estado vinculado también a la energía durante muchísimos años y que va a aportar también mucho a este proyecto. Y después, en el último lugar, estoy yo, que bueno, que creo que algo sé también de transición ecológica, de medio ambiente, de gestión de residuos, de vertidos, bueno, por mi trayectoria profesional y por mi trayectoria política, nuestro presidente del partido y vicepresidente del gobierno de Canarias, Manolo Domínguez, me propuso integrarme en el equipo de Mariano, previa conversación entre ambos. Mariano también me solicitó que por favor me incorporara a este equipo y, hombre, yo teniendo en cuenta lo que tenía alrededor, para mí era un halago. Es verdad que lo pensé por las circunstancias que me rodeaban, las circunstancias políticas, tenía que dejar en un momento determinado el acta de concejal, las circunstancias profesionales, que creo que fueron las más importantes sobre todo, porque ahora mismo yo me encontraba en un momento dulce de mi carrera profesional, y después también la parte familiar. Pero creo que vamos, el que me conoce sabe que me gustan los retos, sabe que me gusta, saben que me gusta trabajar por mis vecinos, por mi entorno, y en este área pues creo que voy a estar bastante cómodo. En definitiva, estoy muy ilusionado con esta nueva etapa y tengo muchas ganas de hacer las cosas bien para que Canarias mejore.
Antes de entrar en el contenido de tu nuevo cargo y los proyectos a los que vas a prestar muchísimo interés, que lo sé, además ya alguno conozco y algunos me han adelantado, pero me gustaría dejar claro la posición que vas a ocupar en la política local del Puerto de la Cruz. Como ya has dicho, el cargo de director general es incompatible con ostentar un acta de concejal en un municipio, con lo cual no es por voluntad propia, sino por necesidad. A la hora de aceptar un cargo tienes que abandonar otro. Y la portavocía del Grupo Popular en el partido, en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, pasará a un compañero, ¿no? No serás tú.
Yo nunca he sido portavoz en el
Ayuntamiento. Es verdad que era Pedro antes.
Nunca. Nosotros creo que siempre hemos dejado claro, ni siquiera López Afonso era portavoz, que el presidente del partido y el portavoz tienen que ser dos figuras distintas. Cada uno juega su papel. E incluso dentro del grupo municipal hay una presidencia. Nosotros siempre designamos una presidencia, aunque no es oficial, sí es oficiosa, y es la persona que se encarga de dirigir el grupo municipal, y tampoco he sido nunca el presidente del grupo municipal. En el pasado mandato y cuando gobernamos, el portavoz fue Pedro González, y en este mandato, una vez iniciamos el mismo, ha ejercido de portavoz Pedro Antonio Campos. Y tengo que decir desde aquí que lo está haciendo muy, muy bien. Está haciendo una labor, creo que muy profesional, una labor muy correcta, y creo que Pedro Antonio es el hombre que tenía que estar ahí en este mandato. Por tanto, en ese sentido no hay ningún cambio en el grupo municipal. Lo único que ocurre es que yo dejo de formar parte de ese grupo y entra una compañera, Claudia Hernández, una mujer joven, una mujer con experiencia ya de la vida, una mujer que pese a su juventud ya ha sido empresaria, bueno, una mujer que va a aportar bastante al grupo municipal. En cuanto a lo que es la política orgánica, yo sigo siendo el presidente del Partido Popular del Puerto de la Cruz.
Vinculado a la política de los municipales.
Por supuesto, y voy a seguir trabajando por mi municipio. Afortunadamente el día tiene 24 horas y yo duermo poco. Anoche concretamente dormí 4 horas porque me gusta trabajar hasta tarde y levantarme bien temprano. Y teniendo tantas horas puedo dedicar una parte importante a trabajar por Canarias, pero otra parte también a seguir trabajando por el Puerto de la Cruz, porque no me olvido de mi municipio, no puedo olvidarme del mismo. Tengo que seguir trabajando con mis compañeros, sigo participando en las reuniones del grupo municipal, sigo analizando todo lo que ocurre en el municipio, sin olvidarme de que también ahora tengo que contribuir al mismo desde la posición en la que estoy. Tengo que trabajar como voy a trabajar por Canarias, como voy a trabajar por todas las 7 islas y como voy a trabajar por cada uno de los municipios de nuestro archipiélago, voy a trabajar también por el Puerto de la Cruz desde el gobierno de Canarias, y lo voy a hacer con especial mimo y con especial cariño. Por tanto, si alguien se atreve a decir que Ángel Montañés se ha ido del Puerto de la Cruz, creo que se lleva una decepción, porque voy a estar más presente que nunca. Ahora mismo puedo dedicarme a hacer política 24 horas al día y sin olvidar, insisto, mis labores al frente de la Dirección General de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático, voy a seguir aportando todo lo que pueda para que el Puerto de la Cruz cambie la senda de la locura, del disparate, y vuelva a la normalidad. Y eso solo lo vamos a conseguir si gobierna el Partido Popular en este ayuntamiento.
Entendemos entonces que Pedro Antonio Campos será el portavoz, o es el portavoz.
Sigue siendo el portavoz.
Y que para temas del Puerto de la Cruz, la primera persona a la que vamos a recurrir es a Pedro Antonio.
Ah, pero no, y a Leopoldo Afonso, que es el número 2 de nuestro grupo.
Y presidente, ¿no?
Y además es el secretario general del Partido Popular del Puerto de la Cruz. Pero a Ángel Montañés también.
A todos, si no, Ángel, se va, no se va nadie.
A Ángel Montañés. Somos un equipo, siempre hemos sido un equipo y vamos a seguir siendo un equipo. Pero también en ese equipo está Desiré Díaz, que también tiene un papel importantísimo dentro del mismo. Está Felipe Rodríguez, que también es un hombre que ya cuenta con una experiencia más que sólida. También está Sandy Reina y ahora se integra Claudia, además de Javier González. Tenemos un equipo que creo que es un equipo, pues vamos a decirlo, multiusos. Es como la navaja suiza. Podemos hacer de todo porque tenemos gente para todas y cada una de las áreas que afectan a la gestión municipal. Pero es verdad que el peso ahora mismo, el peso de la portavocía va a estar en Pedro Antonio Campos, como está desde el principio del mandato, y en la organización del partido pues estará también en Leopoldo Afonso como secretario y como número dos en esa lista que presentamos en el año 2023, en las elecciones municipales.
Pues apasionante va a ser este mandato a nivel Puerto de la Cruz, ya se van viendo cositas, es continuista, con lo cual no nos llevamos sorpresas ninguna ni las llevaremos, creemos, en los próximos años.
Yo, permíteme que solamente haga un inciso sobre esto. Yo creo que más que continuista, esto ya está convirtiéndose en un auténtico disparate, y prueba de ello es lo que veremos en los próximos meses con todo lo que ya está aconteciendo, lo que se va a empezar a ver con el funcionamiento diario del municipio, un municipio que no tiene presupuesto, un municipio en el que se aprueban a lo mejor 75 reconocimientos extrajudiciales de crédito en un pleno, y un municipio en el que la situación económica cada vez es más complicada. Además de todo esto, el disparate de hacer eventos cuando la isla se está quemando, o también el contratar alumbrados de Navidad sin tener ningún tipo de contrato.
¿Todo esto los pagados antes de exponer la de este año? Quiero decirte, ¿tendrán la factura liquidada, la del año pasado, antes de montar la de este año?
Imposible. No se ha pagado ni la de 2021 ni la de 2022.
¿Y seguirán montando luces de Navidad?
O sea que yo lo que no creo es que ahora existan las mismas posibilidades que existieron el año pasado, porque bueno, era una deuda menor, ahora la deuda es importante. Se debe casi 2 millones de euros a esa empresa, con lo cual no creo que se lo pongan fácil. Ahora, aquí todo es posible, porque en este ayuntamiento para fiestas todo vale. Y bueno, vamos a dejar ahí la política municipal si no te importa.
No, ya paramos ahí y vámonos a los retos a los que te enfrentas. Llevas poco más de 15 días al frente de la Dirección General. Imagino que habrás ido tomando contacto con los proyectos que estaban en curso. Algunos te habrán sorprendido positivamente, otros negativamente. Pero ¿cuáles van a ser tus prioridades en los próximos años?
Como bien apuntas, llevo 15 días. Todavía estamos haciéndonos, o yo me estoy haciendo una composición de lugar. Es verdad que ya hay muchas cosas que las he estudiado, muchas cosas que me han informado. He tenido reuniones con todos los jefes de servicios e incluso ya he empezado a gestionar algunas cosas que son realmente problemáticas. Pero creo que ya cuando me incorporé había una hoja de ruta clara. Una hoja de ruta establecida por, en principio, el vicepresidente del gobierno, nuestro jefe, Manuel Domínguez, pero, por supuesto, liderada por Mariano Hernández Zapata. Y es una línea que va en lo que decía antes, una línea que va destinada a ejecutar, a desarrollar todo aquello que finalmente tenga un sentido y tenga un objetivo y que además pueda percibir el ciudadano. Vamos a dejarnos de teorías, vamos a dejarnos de cosas que no son palpables. Y concretamente las áreas que yo llevo, que son gestión de residuos, contaminación de suelos, estamos hablando de contaminación ambiental y vertidos, pues tenemos muchas cosas por hacer, muchas cosas que hacer por delante. Una importantísima para nosotros es la de trabajar intensamente para reducir, pues en la medida de lo posible, los vertidos al mar. Para nosotros es prioritaria esta acción porque, bueno, vivimos en una isla, en un archipiélago en el que hay más de 424 puntos de vertidos censados, vertidos tierra-mar. La mayoría de ellos no están legalizados. En nuestro municipio, en el Puerto de la Cruz, hay varios de estos y hay muchísimos más que ni siquiera están censados. Esta es una situación que no es buena para Canarias, y fruto de todo esto es lo que está pasando en nuestras zonas de baño, en nuestra zona costera, como por ejemplo que perdemos banderas azules o que se prohíbe el baño en determinada zona por la cantidad de agentes contaminantes presentes en la misma. Además de también cargarnos todo lo que son los ecosistemas litorales con este continuo vertido de aguas fecales mayoritariamente al mar. Es un objetivo para nosotros acabar con esto y estamos planteando una estrategia que va destinada no a confrontar con los ayuntamientos, que son los responsables, en este caso, de actuar sobre esos puntos de vertido, sino de ayudar a los ayuntamientos, ayudar a que aquellos que no tienen músculo para poder afrontar esta problemática que tiene una difícil solución, lo puedan ejecutar de la mano del Gobierno de Canarias. Y estamos ahora mismo centrados en conseguir una estrategia realista, una estrategia clara que permita que avance. avancemos sustancialmente en esto. Si hablamos en materia de residuos, pues evidentemente cada isla tiene una realidad distinta. Yo conozco perfectamente la de Tenerife, conozco perfectamente la de mi isla. Estoy empezando a conocer lo que está ocurriendo en el resto de islas y créeme que cada isla tiene cuestiones que son similares, pero a la vez también tiene algunas que las diferencian sustancialmente. Lejos de lo que se ha hecho hasta el momento, que es legislar, se ha intentado regular, se ha intentado imponer, nos hemos propuesto estudiar, nos hemos propuesto conocer cuál es la realidad, pero de forma integrada, con todas las islas, sentándonos con todos los responsables de la gestión de residuos para buscar soluciones que sean reales y soluciones que sean generales, que permitan que el problema se pueda abordar desde un punto de vista general. Entre otros aspectos, estamos abordando ahora mismo el estudio de la posibilidad de declarar de interés general el traslado de residuos desde una isla a otra, que permita que tengamos una masa crítica suficiente como para poder hacer un tratamiento in situ de determinados residuos. Esto a día de hoy no es así y hay muchos problemas para transportar residuos entre islas y estamos viendo que al final lo que sucede es que ese residuo va a donde no tiene que ir, que es una celda de vertido, a enterrarlo y a convertir nuestro subsuelo o lo que se convierte en subsuelo en un depósito de residuos. Tenemos que avanzar muchísimo, tenemos que hacer un estudio, que ya estamos trabajando en ello, de cuál es la huella del carbono en cada uno de los pasos que se dan en la generación de residuos para actuar sobre aquellos que son más significativos y que están generando mayor impacto en nuestro entorno inmediato. No existe ese estudio. A día de hoy se están haciendo acciones que muchas de ellas son inconexas, que no tienen nada de común y que no tienen una perspectiva general, y esto queremos corregirlo para tener una lógica. No simplemente para decirle a la gente que estamos separando basuras y las estamos llevando a un sitio, sino para decirle a nuestros vecinos que lo estamos haciendo de forma coherente y con el menor impacto ambiental para nuestro entorno. Estamos hablando de contaminación, ambiente, muchísimas cosas que tenemos que tratar, muchísimos objetivos por delante. Ahora mismo a lo mejor empezar a hablar ya de objetivos concretos es a lo mejor un poquito precipitado, pero
son dos grandes áreas las que has nombrado, ¿no?
Exacto, es decir, muy importante, grandes e importantes.
Y además tiene que haber una planificación previa. ¿Hay algo ya avanzado, por ejemplo, en el tema de tratamiento de residuos?
Sí, por supuesto. A ver, yo no voy a decir que
El
equipo de gobierno anterior haya estado mirando al palomo. No es así. Hay una serie de documentos que en su día se han redactado. Los más importantes son los planes insulares de residuos. En este caso, el gobierno tuvo la iniciativa de ayudar a los cabildos a redactar esos planes insulares, pero pues sorprendentemente esos planes insulares que empezaron hace 3 años aún a día de hoy no se han aprobado definitivamente. Para nosotros es una prioridad concluirlos y empezar a ejecutarlos. Y insisto, corregir todo aquello que se queda en teórico o en incumplible, sino insistir en que tenemos que desarrollar medidas que realmente sirvan para paliar los efectos negativos de la mala gestión de los residuos.
¿Y esta gestión de residuos se podrá convertir en una economía circular que genere riqueza y empleo en Canarias?
Hombre, tiene que serlo, y tiene que ser, la tendencia tiene que ser hacia eso. Lo que no podemos hacer es, como yo me he encontrado, es aprobar o intentar aprobar una ley de residuos, está ahora mismo en anteproyecto de ley, en la que solamente hay declaraciones de intenciones y sobre todo hay un desarrollo de determinados órganos que no aportan absolutamente nada a la transformación de la economía lineal hacia circular y hacia esa posible modificación de nuestro sistema productivo en materia de residuos. Creo que está muy bien hacer una ley y decir que tenemos una ley de economía circular, pero sinceramente, yo que soy liberal y que no creo en que tengamos que tener más leyes, fundamentalmente lo que tenemos que hacer es poner medios para que nuestros vecinos, los empresarios de nuestra comunidad autónoma, crean en que podemos cambiar de una economía lineal a una circular y no que están obligados a hacerlo. Porque la imposición al final lo que lleva es a que la gente no crea en eso. Y esa es nuestra labor, convencer y ayudar a todos para creer en ese cambio.
A mí en el tema de la economía circular y en el tema de convencer a la gente de la transición ecológica necesaria, si queremos ser lo que podemos ser, que es una isla paraíso, y además donde se miren otras sociedades y otras islas, tenemos que aplicar lo que hacemos en la educación. No vamos a penalizar, si lo vamos a primar.
Exacto.
Sin embargo, en el tema, aquí se han preocupado de poner sanciones, multas y atacar a todo el mundo, pero no primar a los que están motivados y están trabajando ya en la línea correcta.
Exacto, acabas de decir algo que es muy importante. Si a alguien en un momento determinado, en lugar de convencerlo, en lugar de animarlo, lo que hacemos es sancionarlo ya no solo de forma impositiva, sino también prohibiéndole, ¿no? Vamos a ver algo que a día de hoy lo tenemos todo cerca, un productor de papas. Mañana, si se aprueba esta ley de economía circular, va a no poder utilizar una rejilla de plástico y le vamos a obligar a que utilice otro tipo de envase que posiblemente les cueste un 300 o un 4% o un 400% más de lo que le costaba el anterior. Si esto lo hacemos por la vía de la obligación, al final tenemos a un productor que no está contento, un productor que ha sufrido un incremento de costes, y al final tenemos posiblemente a un productor que deje de serlo porque ya no es competitivo. Tenemos que analizar todo esto. Cualquier medida que desarrollemos tenemos que ver cómo afecta negativamente a nuestra economía y cómo puede afectar negativamente a todo lo que va detrás del proceso productivo. Porque ya no es solo que tengamos un productor menos de papas, sino tendremos una parte más de nuestro entorno abandonada y tendremos una parte más de nuestro entorno que es, al fin y al cabo, combustible para un incendio como el que hemos tenido recientemente. Tenemos que pensar en global, y cuando tomamos decisiones, si bien por un lado pueden tener un impacto positivo, pueden tener uno mucho más negativo que tenemos que evitar. Y eso yo creo que es básico para desarrollar cualquier acción dentro de cualquier gobierno.
Son 15 días, pero bueno, yo sé que tú te las has aprovechado bien y que debes conocer. ¿Hay proyectos que son ejecutables en estos tres años y medio, cuatro años que tienes por delante, o solamente vamos a tener tiempo para planificar?
No, hay proyectos que ya están en marcha y que tenemos que ejecutarlos, y proyectos que se van a iniciar y que se van a culminar este mandato. Hay pequeñas acciones que son importantísimas dentro del desarrollo de las políticas a nivel regional. Ahora mismo, por ejemplo, estamos trabajando de forma intensa y esperamos solucionarlo antes de 2025 en un problema que hay en un vertedero, en una planta de Fuerteventura, un problema grave que impide que se pueda tratar la materia orgánica en la isla. Estoy absolutamente convencido de que vamos a darle solución antes de finalizar el año 2024, y para ello pues hay que ponerse, hay que estudiar las materias y hay que buscar a los aliados correctos para poder desarrollar esa acción. Pues como esta hay muchísimas que se pueden solucionar, pero para eso requieren esfuerzo, trabajo y sobre todo recurrir a las personas que saben en cada una de las materias. Así tenemos también problemas en vertidos, tenemos problemas en contaminación, tenemos problemas en muchísimos ámbitos de nuestra comunidad autónoma, pero creo que se pueden desarrollar también muchísimos proyectos. Tenemos muchos ya que están empezando a definirse, otro que como bien digo y como bien apunto, vienen del mandato anterior y son buenos para esta comunidad autónoma y que los vamos a tramitar. Pero sí, creo que en cuatro años se pueden desarrollar muchos proyectos, al margen de que también tenemos que trabajar en la planificación.
Pues la última pregunta, ¿hay voluntad política por parte de este gobierno en gastarse los fondos Next Generation en esto del tratamiento de residuos sólidos y el intentar ponerse como objetivo emisiones cero de aguas contaminadas a las costas canarias?
Pues hay muchos proyectos. El problema que nos hemos encontrado
es... ¿Y los fondos Next Generation que hay que gastarlos?
El problema que nos hemos encontrado es la baja ejecución de los mismos. Hay un desarrollo muy básico de estos, y esto nos ha preocupado dentro de nuestra dirección, y concretamente dentro de lo que es la consejería. Nos hemos encontrado con una cantidad ingente de proyectos, pero sorprendentemente tienen un porcentaje de ejecución muy, 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 muy bajo. Estamos intentando hacer los cambios oportunos para que estos proyectos finalmente vean la luz, se ejecuten y no tengamos problemas precisamente con la Unión Europea, pero también creemos que posiblemente se tenga que ampliar el plazo de ejecución de los mismos por parte de la Unión, ya que sabemos todos cuáles cuáles han sido las complejidades que ha habido en España para poder desarrollarlo, sobre todo teniendo en cuenta la ley de contratos que tenemos en este país y la imposibilidad de cumplir con los plazos establecidos con los Next Generation. Pero desde la Consejería de Transición Ecológica estamos poniendo todos los medios para poder cumplir en la medida de lo posible y acelerar lo que no se ha acelerado hasta ahora.
Ya se le supone que las intenciones son buenas. ¿Hay personal y equipos para llevar a cabo estos proyectos en plazo y forma, o hay que reforzar las estructuras administrativas y los técnicos de la consejería para que los plazos se acorten?
Nos hemos encontrado con grandes profesionales. En la consejería, la verdad que he encontrado gente muy motivada, gente que tiene ganas de que esto cambie, pero es verdad que también nos hemos encontrado con muchísimas carencias, sobre todo falta de personal. Es la demanda continua de los jefes de servicio. Hay mucha gente que se ha ido de la comunidad autónoma porque la comunidad autónoma ya no es tan atractiva como otras administraciones. Lo fue en su día, pero a día de hoy no lo es. Este, concretamente en mi dirección insular, para que todo el mundo sepa de lo que estamos hablando, lo llaman el medio ambiente marrón, pues no es un área en el que la gente se quiera quedar por muchísimo tiempo, porque es un área muy intensa. Estamos hablando de impacto ambiental, estamos hablando de contaminación, estamos hablando de residuos, estamos hablando de que son cuellos de botellas para muchos proyectos que hay dentro de nuestro archipiélago, y hay un nivel de estrés bastante alto. Yo espero poder conseguir que las áreas se doten de los medios humanos que necesiten, pero también, ¿por qué no decirlo?, de avanzar en la modernización de la misma. Sé que no depende directamente de mí, pero en la medida de lo posible, en lo que yo pueda aportar, voy a estar ahí para conseguir que pues los funcionarios del Gobierno de Canarias, que dependen de mí, trabajen mejor y podamos conseguir lo que todo el mundo espera, que es que la comunidad autónoma funcione y dé contestación a los problemas de nuestra sociedad.
Pues yo, como me pasa siempre, me gustaría estar hablando contigo un ratito más, pero se me ha acabado el tiempo.
Bueno.
Ya me están haciendo gestos por allí diciendo, ¡ah!, que se nos va la caleta.
Yo les agradezco este tiempo y espero que haya muchos más.
Pues don Ángel Montañés Río, director general de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático. Le deseo todo lo mejor, que todo lo mejor en su trabajo signifique que nuestra archipiélago, nuestra comunidad autónoma, mejore en cosas tan importantes como generar una economía circular que genere PIB y trabajo, y que además mejore calidad medioambiental, que además podamos venderla turísticamente y que además nos sirva para que nuestro bosque esté como debería estar. Y bueno, es que es la cuadratura del círculo. Si esto funciona, esa dirección general funciona coherentemente y con sentido común, sale beneficiado everybody.
Tomo nota de tus deseos y espero que a lo largo de este mandato pueda ir ejecutando todo aquello que sea posible
para poder satisfacerlo. Los avances no los vas contando. Cada vez que tengas un avance significativo, no lo vas contando.
Será un placer.